Con frecuencia llegamos a los ejercicios pensando en nosotros mismos, quizá incluso un poco preocupados ante lo que prevemos pueda convertirse en un nuevo examen interno de nuestras vidas. Si ese es tu caso, seguramente te aliviará saber que en los puntos para la oración que aquí encontrarás, el centro no somos nosotros, el centro es Jesús. Ciertamente los ejercicios suponen examinar nuestras vidas a la luz de Jesús, pero las orientaciones se centrarán en la contemplación de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, su mensaje. Este es el centro de los ejercicios que se proponen. Por eso te recomiendo que dejes tu yo en un rincón cómodo de la habitación para dedicarte desde ahora solamente a orar y a contemplar a Jesús. Para citar un texto muy querido en el Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Seguiremos el Evangelio de San Lucas como texto base del retiro. Iremos dando citas y tomando en tus manos en estos momentos de oración personal los textos que vamos a decir, que vamos a citar, pues haremos aquí nuestras reflexiones para este año. Porque el Evangelio de San Lucas, como texto base de este retiro, de los cuatro evangelios es el más accesible y el más fácil de seguir. Vamos allá. Y en esta primera meditación del día de hoy, empezando los ejercicios, vamos a hacer referencia a esta pretensión de los ejercicios de San Ignacio, esta pretensión de fondo, que se llama el criterio fundamental. Para San Ignacio y para la espiritualidad católica, que bebe de esta fuente, que son los ejercicios ignacianos, lo que se llama criterio fundamental se refiere al criterio sobre el cual fundar todas las decisiones cotidianas. Es el criterio de fondo, el que mueve. En San Ignacio el criterio fundamental se resume en buscar la gloria de Dios en todo. Y el texto sobre el cual vamos a meditar del Evangelio de San Lucas, a pesar de que el formato y el vocabulario nos puedan parecer anticuados o incluso caducos, conserva su significado, porque es palabra de Dios. Por lo tanto, lo que recomendamos es leer los textos y releerlos lentamente e ir reflexionando con atención a lo que quiere decir, al mensaje. Y si en la lectura te sientes afectado por algunas ideas, eso significa que el Espíritu Santo te está poniendo en rojo aquel pensamiento, aquella formulación. Por lo tanto, si te sientes afectado por alguna idea, quédate en ese pensamiento y rúmialo, y piénsalo y medítalo. El pensamiento profundo que hay detrás de ese texto que el Espíritu te pone en rojo, quizá es la prioridad de la acción de Dios, porque primero es Dios, primero es no lo que a mí me parece o lo que a mí me sugiere, sino lo que Dios me quiere decir. Porque Dios tiene un plan, tiene un proyecto que es bueno para la humanidad, y nosotros existimos en función de ese proyecto y formamos parte de ese proyecto de Dios. ¿Cómo encontramos ese criterio fundamental en el Evangelio de San Lucas? Usemos los capítulos 1 y 2, los dos primeros capítulos del Evangelio, como una manera de presentar ese criterio fundamental. Vamos a ver, para Lucas, Jesús es la plenitud de las promesas del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías nacido en Belén de Judea bajo el mandato del emperador Augusto. Toda la historia de la salvación del Antiguo Testamento apuntaba hacia esa plenitud mesiánica, principalmente a través de la acción y de la guía del Espíritu Santo. Por eso, este plan de Dios en la historia de la humanidad, como historia de la salvación, es un horizonte para todo el Evangelio de San Lucas, pero particularmente estos dos capítulos, el primero y el segundo. Ahora bien, fijaros bien que, en contraste con el resto del libro de San Lucas, los dos primeros capítulos de San Lucas no se apoyan en testimonio apostólico, ni se basa en los recuerdos de los pastores, ni reproduce los recuerdos de María que conservaba en su corazón sobre el nacimiento de Jesús. Se da por supuesto que la función salvífica de la vida y de la muerte de Jesús es un hecho consumado. Por tanto, para nuestra oración necesitamos partir del punto de referencia de la fuente de la redacción de los primeros dos capítulos. Y eso hace referencia directa al Antiguo Testamento. Si repasamos las notas, porque a veces hay textos del Evangelio que tienen unas notas críticas, podemos encontrar en una buena Biblia sobre estos capítulos que nos citan textos del Antiguo Testamento, especialmente los himnos de María, el Magnificat, que sale también en Zacarías y también Simeón. Todos estos textos tienen origen en el Antiguo Testamento. Por eso, te invito a considerar el plan de Dios para la humanidad tal y como lo realiza Jesús. Pero el acento y el énfasis debería ser el plan de Dios para toda la humanidad. Y el pensamiento central es el plan que toma cuerpo en Jesús. De alguna manera podríamos decir que el plan es Jesús. Claro, ¿cuál es el proyecto de Dios que ha concebido? ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? Y la respuesta que da Lucas es una persona, Jesús. Ahora vamos a ver este proyecto de Dios brevemente en otros textos bíblicos. Este proyecto de Dios lo encontramos también en el Evangelio de San Juan, cuando habla de la palabra. La palabra se hizo carne. Eso puede ser interpretado como un proyecto de Dios, como un plan. Por eso en el principio del Evangelio de San Juan hace mención a la sabiduría tal y como la encontramos en textos del Antiguo Testamento, en Isaías, en Proverbios. Por eso podemos leer despacio algunos de estos textos y reflexiones. Podríamos incluso decir que esa alianza que empieza Dios en el Antiguo Testamento con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, tiene su plenitud en Jesús. También te invito a, igual que meditamos los dos primeros capítulos de San Lucas, también podemos tomar ese himno impresionante del Nuevo Testamento, que es Colosenses 1, del 15 al 20. Colosenses 1, 15 al 20, donde Cristo es presentado como la meta hacia la cual tiende la creación desde el principio, porque Él es la imagen de Dios y el primogénito de toda creación. Porque todas las cosas creadas están orientadas hacia Él, y Él es el proyecto de Dios para la creación y para la humanidad. Todos estos textos ponen ante nuestros ojos un proyecto muy positivo. El plan de Dios para la humanidad no es consecuencia del pecado. En el proyecto de Dios, el pecado no es ningún punto de partida ni es tampoco un aspecto esencial. Dios no envía a su Hijo porque la humanidad ha rechazado su plan y, por tanto, hay que corregir o rehacer algo estropeado. El plan de Dios ya incluía desde el principio, desde el primer momento de la creación, enviar a su Hijo. Un Dios que es capaz de crear y en esta creación crea al hombre y el hombre desbarata los planes de Dios, este no es Dios. Dios no es aquel que las cosas le salen mal o una criatura como es el hombre le puede estropear los planes. En el mismo momento de la creación, Dios ya sabe que el hombre va a fallar porque lo conoce y ya en el primer momento de la creación tiene previsto esa salvación, pero sobre todo enviar a su Hijo para hacer la nueva creación en el momento que la historia esté madura. Por eso esta visión de San Lucas, teológica, esta visión teológica tan positiva, no ha sido seriamente considerada por la tradición occidental. La doctrina del pecado original está tan enraizada en nuestra tradición teológica y la teoría medieval de la satisfacción, que ha tenido un impacto tan fuerte en nuestra teología, que este ha dejado de lado la posibilidad de una interpretación más positiva de la creación y de la historia. Y el proyecto de Dios para la humanidad no se hace presente a través del poder o la fuerza, sino en un rincón desconocido del mundo, por parte de dos personas totalmente anónimas que no tenían ninguna relevancia en aquella época de la historia de Roma. Vamos a sugerir alguna cosa interesante sobre la figura de María, porque sugiero entrar en este criterio fundamental con María, que acepta tomar parte de este proyecto, que contempla, a veces perpleja, cómo el plan de Dios se va implementando. Porque María es un modelo viviente de la humildad, de la modestia, que está en la base de esa plenitud prometida. Esta es una de las características importantes del cristianismo. El fundamento no se encuentra en la abundancia, en la riqueza, en el poder, sino en la pequeñez, en la pobreza, en la humildad. Es suficiente con contemplar a María y recitar su canto de acción de gracias. Os cito el texto donde encontráis este himno de la Virgen Santísima, el Magnificat, que es el capítulo 1 de San Lucas, los versículos del 46 al 55. Capítulo 1, versículos 46 al 55. Nuestra oración de hoy debería convertirse en un acto de gratitud, de gozo, de aceptación de un proyecto que se nos ofrece teniendo en cuenta nuestras propias circunstancias. Por eso vamos a contemplar esta mañana el proyecto de Dios en lugar de examinar si nuestras actitudes básicas reflejan las actitudes que allá se exponen. Vamos a dedicar un rato, como os decía, a leer despacio y a meditar los capítulos 1 y 2 del Evangelio de San Lucas, teniendo en cuenta que el acento está en el plan de Dios. Vamos a intentar averiguar ese plan de Dios, más que mirar de hacer un examen personal de mis actitudes personales. Por eso el criterio fundamental debe ser para nosotros más un horizonte que una pauta para el examen de nuestras actitudes. Y recordad que el personaje principal, el protagonista de nuestros ejercicios, es Jesús. Jesús es el proyecto de Dios para la humanidad. Pidamos luz al Espíritu Santo y dediquemos un ratito en el día de hoy, antes de la meditación de las 4 de la tarde, para leer estos dos capítulos y ver ese plan de Dios sobre la historia y sobre nosotros mismos. Vamos a pedir ayuda a la Virgen Santísima y a San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.